Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Se acercó a él uno de los escribas y viendo lo bien que había respondido, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primero es, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Hablaba San José María de tener ideas madres. ¿Y por qué madres? Pues porque son engendradoras de otras muchas ideas. Pues aquí tenemos la madre de las madres, la madre de todas las batallas, la madre fundamental, el primero de los preceptos de Dios. Que además el escriba, como sabemos, confundido con las discusiones de escuela, quería una aclaración, estaba confundido, y había sido dicho muchos siglos antes en el Deuteronomio. Había dicho Yahvé que estas palabras que Jesús repite, queden en tu corazón estas palabras que te dicto hoy. Y ojalá sea así para nosotros siempre, ojalá que queden siempre muy hondamente grabadas y sean siempre como la luz de nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que tener una jerarquía perfectamente clara en tu vida. Y ante todo, por encima de todo, ante cualquier disyuntiva, tienes que amar a Dios. Y hacerlo además no con una parte de tu ser, porque pues se puede amar parcialmente. Yo puedo amar, por ejemplo, solamente con la inteligencia, cuando soy seguidor de una ideología. O puedo amar con la voluntad, cuando pues doy mi trabajo, por ejemplo, a una empresa, me empeño, pero cuando involucro a toda mi persona, mi mente, mi corazón, mis fuerzas, mi alma, está amando todo el hombre. Y el Señor nos dice así: no me basta con que me ames con uno de tus sentidos, de tus facultades. Mete efectivamente tu cabeza, pero mete también tu corazón, mete tu sensibilidad, mete tus fuerzas, con todas tus fuerzas, aquello en lo que se te va la vida, toda tu persona, confluye, haz que confluya en esta relación de amor, en esta relación de unión, y entonces no habrá fuerzas contrapuestas, todo será como un cauce que lleva el agua en una única dirección. Y así te amo yo te amo con todo mi ser, yo estoy todo para ti, y espero que tú estés todo para mí en todo momento, que te englobe mi presencia y que unifique mi ser, todas tus fuerzas internas. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte tercera, cuando habla de la vida moral, dice que hay un elemento muy importante en el psiquismo, que en la sociedad contemporánea se le da poco relieve, porque se le considera como secundario, que es el tema de las pasiones, o los afectos, o las emociones. Dice que constituyen el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Son componentes naturales del psiquismo humano. Y el Señor habla en este primer mandamiento de las pasiones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, amarás al Señor tu Dios también con toda tu pasión sensible, con todos tus afectos, con todas tus emociones, con toda tu ilusión, con toda tu ansia. No lo vayas a amar cercenadamente, como diciendo, te doy mi voluntad, pero no te doy mi alegría, o mi ansia, o mi gusto, te doy mi voluntad en esto, pero en el fondo no lo quiero. Vengo un poco a contrapelo. Yo quisiera irme a tomar unas cervezas, pero no voy porque no tengo que ir. Yo te doy feliz mis cervezas y mi vino y mi tequila y mi coñac y mi mezcal y lo que sea. Te lo doy sin ningún problema. Me encanta dártelo. Te doy feliz. Dice Santo Tomás que hay que amar a Dios con el apetito intelectivo, o sea, con el apetito racional, o sea, con la voluntad. Y con el apetito sensitivo, con el amor pasional. Porque de otra manera la entrega sería una entrega lastrada. No se sentiría la atracción del bien, porque en las pasiones la más importante, la primera, es el amor que la atracción del bien despierta. Y a lo mejor si no lo amo así, con mi amor pasional, es que no he entendido el bien que tiene que despertar en mí, porque no lo conozco, porque no entro en relación directa con él. Y tengo que entrar en la totalidad de mi persona. Y entre todos los bienes sensibles, dice Santo Tomás también, el que es como muy seco, o muy así como esquemático, dice, entre todas las pasiones sensibles, la principal es la humanidad santísima de Cristo. Otra idea, madre, mi amor, pues así, con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, tiene que ser para Jesús, para la humanidad santísima de Cristo. Y explica Santo Tomás, debido a la debilidad de la mente humana, o sea, nuestra torpeza, y debido a que necesita ser conducido al conocimiento de las cosas divinas, así también necesita ser llevado al amor, como de la mano, como si dijera eres un niño chiquito, que necesito llevarte de la mano. ¿Y cómo vas a llevar de la mano? Por medio de algunas cosas sensibles que no sean fácilmente conocidas. Y entre ellas, la principal es la humanidad santísima de Cristo, según lo que se dice en el prefacio de Navidad, para que conociendo a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de las cosas invisibles. Dios lleva al hombre al modo del hombre y el conocimiento empieza por el sentido. Yo no puedo amar algo que no ha entrado por mi sentido o por mis sentidos. Por mi sentido de la vista, por mi sentido del oído, también por mi sentido interno de la imaginación, por mi sentido interno de la memoria, por mis apetitos sensitivos. Y entonces, efectivamente, mi manera es la humanidad santísima de Cristo. Como de la mano, tienes que ser llevado, como de la mano, como inútil, como si fueras ciego o como si fueras niño. No eres, pues no sé, un filósofo teórico, abstracto o un matemático de la tercera y segunda abstracción, sino alguien que está clavado en lo sensible. Para acercarnos a Dios, dice nuestro Padre, hemos de emprender el camino justo que es la humanidad santísima de Cristo. Y Santa Teresa decía, es gran cosa mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. O sea, no hagas diferencia, así como tratas a fulana y a mengana y a sutana, así trata a Jesús, así como tratas a quienes más tratas y con quien más confianza tratas y a quien más ves y a quien más quieres. Mientras vivimos y somos humanos, traerle humano es gran cosa. Comenzóme mucho mayor amor y confianza a este Señor en viéndole. Veía que aunque era Dios, era hombre. Y así en todo se puede tratar y hablar como quisiéramos, con total confianza. Y esa es la maravilla, es Dios, pero es hombre. O sea, así me comenzó un mucho, mucho mayor amor. Pues esta es la invitación, amarás al Señor tu Dios. Y el obispo de México, Luis María Martínez, pues como sabemos, yo creo que es, no sé si el único, pero casi el único maestro de vida espiritual que ha producido en nuestro país. Dice, ¿cómo enseñar el amor si es personal? O sea, ¿cómo te voy a enseñar a ti si tienes que aprenderlo tú? En efecto, dice, es personal, cada uno tiene que ir descubriendo su camino. Pero también tiene algunas sendas comunes, o sea, algunas cosas que son como presupuestos o como requisitos indispensables. Dice, siempre que se busca el amor, se ha de personalizar. Personalizar. Vamos a conjugar los pronombres personales, yo y tú. Tú y yo. Porque si no hay personalización, otra vez estamos en entelequias, o estamos en meditación, o estamos con nuestro espejito viéndonos a nosotros mismos. Y digo, yo y yo, y yo y yo, o yo y mi labor, o yo y mi proyecto, o yo y mi problema. No, yo y tú, o tú y yo, se ha de personalizar. Y dice, y eso ha de enseñarse en la dirección espiritual, a lograr verdaderos encuentros, a encender la fe, de modo que se vuelva contemplación. Y Jesús deje de ser una idea o un cartabón, un ser difuso, y no persona real, viva y presente. Pues es toda nuestra vida, ¿no? O sea, que lo tenga más cerca que yo mismo, o que lo encuentre más que lo que me encuentro a cualquier otra persona, o que lo trate más que a mi más cercano amigo, o quien más me comunico. ¿Cuántos mails o correos o WhatsApp recibes de fulana? Pues 50 al día. Oye, pues ojalá recibas 50,000 de Jesús. Ojalá te rebase mucho más aquella que más se comunica. Es una persona real, viva y presente, que no está mudo, sino que es máximamente comunicable también con sus silencios. Ayer decíamos que ojalá tuviéramos si no nos habla cosas así directamente, que tuviéramos algunas frases que nos las creyéramos dichas para nosotros, que extraemos del Evangelio, porque es para todos los tiempos, y otras muchas serán estrictamente personales. Y es máximamente comunicable. Pues es, no sé, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero es un influencer mucho más poderoso que cualquiera de todos los que existen. Y tiene mucho más seguidores que la suma de todos ellos. Y sobre todo seguidores que llegan a lo profundo de su yo, porque él saca lo que dice de lo profundo de su corazón para mí. No está mudo, también con sus silencios. También me habla con sus silencios, por ejemplo, con el silencio de la Eucaristía. Que el modo de sus comunicaciones se realiza precisamente con aquellas facultades y potencias que nos dio, pues no tiene otras con las que lograr la transmisión de su voz individualizada. Pues no tiene otras. ¿Cómo te va a hablar? Con tu memoria, con tu imaginación, con tu sensibilidad, con tu voluntad, con tu inteligencia, con lo más profundo de tu corazón. Y si somos personas que estamos en la luna, o que estamos ocupadas, o que somos muy parlanchinas, no nos va a poder hablar porque está ocupado, porque no somos profundos, porque no nos recogemos. Y él es muy respetuoso y tiene que decir, abre tu interior, porque yo te voy a hablar a veces con silencios. Y además tú no tienes otros receptores más que los que te di. No te voy a dar un radio especial. Ya te di muchos radios que capten mi voz. Ya los tienes, están integrados en tu ser. Para eso te los di, no para que oigas noticias y veas series y no, para que captes mi comunicar. Pues dice Martínez, esta es la primera regla, personalizar. El amor tiene otra regla, llega al corazón. No se queda en el cumplimiento extrínseco de lo que pide el amado, sino que logra sintonizar el propio corazón con el suyo. No se queda solo en la voluntad o solo en el hacer o solo en la idea, sino en la unión de corazón. Y la clave, la palabra clave sería comprensión. El amado se sabe comprendido, sabe que puede descansar en quien ama precisamente porque es suya, porque le es fiel. Hay una auxiliar ahí en Tosi que se llama Consuelo. A lo mejor hay otras que ustedes conocen que se llama Consuelo. Es que si tú de verdad eres Consuelo, tú consuelas. ¿A quién tienes que consolar? Pues sobre todo a Jesús. Porque Jesús puede descansar en ti, porque sabe que eres absolutamente fiel, sabe que nunca lo vas a dejar. Sabe que pase lo que pase, aunque te quiebre en la cabeza, vas a seguir siéndole fiel. Y sabe que puedes comprenderlo, que haces tanta unión de corazones, que haces tanta lectura profunda de tu evangelio, que no solamente ves sus palabras o sus acciones o sus gestos, sino que ves el contenido de su corazón y entonces unes tu corazón al suyo. Y ese es el amor, la unión de corazones. Y pregunta, ¿descubre la persona en su oración el sentir del corazón de Cristo? Por ejemplo, el sentir de Jesús en la Eucaristía, el sentir de su alegría al llegar o cuando llegas a verlo, que late más fuerte su corazón, ojalá latiera más fuerte también el nuestro. Hay novedades, luces, emociones. O sea, pasa algo, has descubierto cosas, te ha dicho cosas en estos días. ¿Tienes vida o eres un cadáver, una momia de Guanajuato que ya no hay, nada nuevo, que ya es igual? Fui en 1980 y fui en el 2000 y tan igual, un poco más deterioradas, pero fundamentalmente igual. Así no es la vida del alma. Hay novedades, porque hay comprensión, porque Él está haciéndote sentir su mundo. Algo pasa entre el alma y su Señor. Hay, pues, como realidades nuevas, como, pues, no sé, descubrimientos. Si no, aún no se tiene esa forma de trato, aún no ha llegado el amor a establecer su ámbito propio en el orante. ¿Y entonces qué pasa con nuestra vida interior? Pues que es un plano, es como el electroencefalograma plano, ¿no? Ya está plano su encefalograma. ¿Qué quiere decir? Pues que se murió. O sea, que ya no hay nada, que ya no hay vida. No hay novedad. Pues la segunda regla, personalizar, llegar al corazón. Y la tercera regla dice es que más que ciencia, el amor es arte. Los maestros en él son los grandes místicos, que reflejan en su vida y en sus escritos la historia personal de su amor. Les cuesta mucho trabajo porque es muy difícil hablar de esa acción interior de Dios. Pero es una historia personal, es un arte. Por eso no se aprende en lecciones teóricas, sino que se aprende en el ejercicio continuo y cada vez más profundo y cada vez más ampliado. Pues nadie tiene un camino común con otro. Las diferencias en las almas son mayores aún que en los rostros. Y cada quien debe intentar el suyo propio. No es problema de que vivo en tal centro, de que tengo tal cosa o de que tengo tal encargo, ¿no? Es que es tu camino, que además es único. O sea, Dios no hizo tu alma en serie. No eres un cacharro de bisutería, no eres una joya de fantasía, eres una joya, pues, como hecha especial para la corona del Rey. Y entonces, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es mi forma? ¿Y cuál es la forma de cada persona que, pues no sé, que depende de mí en la dirección espiritual? Bueno, pues, ayúdalo a que la descubra. Porque tiene que intentar el suyo, yo tampoco sé cuál es. Y tiene que descubrirlo a base de la escucha atenta, del silencio y de la apertura interior. Pues si no oye, si no se calla y si no está abierto, pues ¿qué va a descubrir? Puede entrar en caminos comunes, como en carreteras, pero ese no es el proyecto de Dios para él. Ese no es lo que él le pide, quería otra cosa. Bene curri se extravían. Estás en otra cosa que yo no pensaba. Pues escucha atenta, silencio y apertura interior. El director espiritual animará al alma a abrir esos cauces para que pueda actuar en ella el Espíritu de Dios, que es el verdadero director, el único director. ¿Qué puede hacer alguien desde fuera? Pues cuando mucho, ayudar en el fuero externo. y ayudará y dirá, oye, llegas tarde a la oración, no entregaste tu cuenta de gastos, parece que no vives la mortificación porque comes como, pues, como sin privarte de nada. Pero yo no sé exactamente qué está pasando en tu interior, porque además no sueles decírmelo. Pero aunque me lo digas, yo tampoco sé exactamente qué te pide este Espíritu de Dios, y tú tienes que descubrirlo, el único verdadero director. El director humano, si es honrado, no tendrá otro interés que acompañar al alma en esos descubrimientos, pero los hace el alma. Y llenarse de gozo cuando, como Juan Bautista, el amigo del esposo, se alegraba cuando las multitudes no lo seguían a él, sino a quien él anunciaba. Pues qué triste, ¿verdad? Incluso en el apostolado, cuando a veces vemos, es que me enojo porque tratan a mi amiga, pues no es tuya. O, ¿por qué te metiste a decirle quién sabe a qué, a quién sabe quién, si él hace la charla conmigo? Pues tampoco es tuya. Llénate de gozo porque, como Juan Bautista, no te estás predicando a ti, o sea, las almas son de Dios. Y se alegra cuando las multitudes no lo siguen a él, sino a quien él anunciaba. Y entonces, efectivamente, el alma se mete en estos caminos: amarás, amarás, amarás. Amarás según tu modo propio, amarás correspondiendo a las emociones que te ha dado. Amarás porque personalizas. Si no personalizas, no puedes amar. Porque yo no puedo amar un código o una institución o una labor. Yo tengo que amar a una persona con amor de pasión. Porque si amo con amor de pasión algo, por ejemplo, amo con amor de pasión mi equipo deportivo, estoy mal. O sea, me suicido si pierde el Real Madrid. ¿No? Qué cosa más absurda. Es un juego de patadas de balón. O sea, no te desenfoques. Yo solamente puedo amar a una persona, o debo amar a una persona que además es Dios y que además me lleva al amor sin límite, y que además ha hecho para eso mi corazón. O sea, es lo más natural, precisamente porque así fue diseñado. Y si no vivo amando, soy para mí mismo un ser incomprensible. Mi vida está privada de sentido, como tantas vidas. ¿Cuánta gente realmente está confundida con esto que ha pasado en el confinamiento y las pandemias? Pues es que ese no es el sentido, hacer cosas o sacar adelante proyectos. Y aunque esté en confinamiento, puedo amar, y puede ser que pueda amar más. Porque tengo que buscarlo dentro de mí, o sea, el encuentro se realiza en lo más profundo de mi yo. Porque él está escondido ahí. Esencial y presencialmente está escondido. Y esa es, pues, nuestra tarea. Pues vamos a pedirle a María Santísima que, como ella, nuestro corazón lata al unísono del suyo, que es latir al unísono del corazón de Jesús, y que nos ayude, pues, a vivir las reglas del amor, que ella es nuestra gran maestra, la que personaliza, la que está siempre llegando al corazón, y la que inventa, la que vive, pues, aquello que no es una ciencia, sino un arte, que es el arte del amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.